Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar comentando el caso Mila, el dramático caso de esta menor de edad, una niña de solo 11 años que quedó embarazada producto de repetidas violaciones de parte de su padrastro en Loreto, a la que se le negó el acceso al aborto terapéutico de una manera incomprensible porque era obvio que estaba en peligro tanto su vida como su salud. Bueno, el sábado el Ministerio de Salud informó que inició el procedimiento de interrupción del embarazo de la niña de 11 años para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente. Vamos a leer un extracto del comunicado del Ministerio de Salud. Conforme al procedimiento para la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas, según las guías de práctica clínica y de procedimientos del Instituto Nacional Materno Perinatal, una junta médica conformada por médicos especialistas, recordemos que la primera junta médica de Loreto le negó el aborto terapéutico, tras la rigurosa evaluación de este caso, llegó a la conclusión que para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, aprobó la interrupción del embarazo. En consecuencia, se inició el procedimiento médico correspondiente y se mantiene en estricta vigilancia de la evolución clínica de la paciente. Esto fue el día sábado. Finalmente, en la semana 19 de embarazo, se le practicó el aborto terapéutico a la niña, pero ya pusieron el grito en el cielo los de la edad media. Y apareció, por ejemplo, el congresista Jorge Montoya, que le ha pedido información al Ministerio de Salud sobre el sustento médico con el que autorizaron asesinar a un ser humano indefenso. Esto lo digo entre comillas, ¿no? Porque el señor Montoya no sabe diferenciar entre un ser humano y un embrión, ¿no? El señor Montoya y otros autodenominados pro vida que coincidentemente piden meter bala contra los manifestantes, porque para ellos no todas las vidas tienen el mismo valor. En este caso, por ejemplo, no les importa la vida de Mila, de la niña, de la agraviada, ¿no? Bien pro vida son. Justamente tenemos una caricatura de Diego Avendaño sobre este tema que dice, ahí está el señor Montoya diciendo, y recuerden que el aborto es asesinato, y si no se mata a una célula fecundada, se le mata cuando crece y reclama derechos, porque ahí sí estaba a favor. Recordemos además que cuando hubo esta crisis de los migrantes venezolanos en la frontera de Chile intentando cruzar hacia el Perú, él salió a decir, pero las Fuerzas Armadas tienen que disparar. Ahí sí no importan los derechos humanos, pero si es un embrión, ahí sí, ¿no? Hay que cuidarlo a como dé lugar, sin importar la salud y la vida de la gestante, que en este caso era una niña de solamente 11 años. La Fiscalía le ha abierto investigación preliminar por el presunto delito de tortura a todos los implicados en negarle el acceso al aborto terapéutico a la menor de 11 años violada por su padrastro en Iquitos. Tenemos un comunicado del Ministerio Público que dice, esto lo puso en su cuenta de Twitter, ¿no? Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura. Eso es bien importante porque se trata del delito de tortura, el someter a una niña y obligarla a llevar un embarazo producto de una violación. Bueno, en menores de 14 años, todos los embarazos son productos de violación sexual, ¿no? En agravio de la menor Mila, de 11 años, ocurrido en Loreto. Como parte de las diligencias, se dispuso que el Ministerio de Salud y el Hospital Regional de Loreto remitan toda la documentación respecto del informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor, entre otras acciones. O sea, todos los miembros de la Junta Médica y suponemos que también la directora de la oficina del Ministerio de la Mujer de Loreto, que intentó convencer a la madre de la menor de no pedir el aborto terapéutico, van a ser investigados por el delito de tortura. Esto va a sentar un precedente. Y la presidenta Dina Boluarte apareció en este caso también para exigirle al Poder Judicial la captura inmediata del investigado por la agresión sexual de Mila. Recordemos que él sigue libre, el padrastro que la violó desde que tenía solo 7 años de edad. Hay un tuit de presidencia que dice, la presidenta Dina Boluarte acudió esta mañana al Instituto Nacional Materno Perinatal para velar por el estado de salud de la pequeña Mila y dialogar con el equipo de médicos que aplicarán los procedimientos a fin de preservar su vida. Bueno, tuvimos que hacer una investigación periodística, ¿no?, en Epicentro y revelar la injusticia que se había cometido con Mila, negándole el aborto terapéutico en primera instancia para que el gobierno recién tome cartas en el asunto. Y ahora la presidenta Boluarte aparece en escena muy preocupada por la salud de la menor. Vemos otro tuit. Como gobierno vamos a proteger y amparar a la menor, la vamos a acompañar siempre, no la abandonaremos. Ella no está sola, dijo la mandataria tras asegurar que el Ministerio de la Mujer contará con mayor presupuesto en el 2024 para afianzar la protección de niños niñas y mujeres maltratadas. Ella no está sola, dice la presidenta. Bueno, la presidenta no dice nada sobre cómo el Ministerio de la Mujer la separó de su familia y la aisló durante más de un mes para luego intentar forzarla a llevar el embarazo. Insisto, sin la investigación que hicimos en Epicentro TV, Mila no hubiera sido trasladada a Lima y no se le hubiera interrumpido el embarazo. Es bien fácil decir ahora que no está sola. Tenemos un tercer tuit de la presidencia. Exigimos al Poder Judicial la reversión de la medida contra el agresor y que disponga su inmediata captura, señaló la jefa de Estado. Bueno, Mila denunció a su padrastro el 3 de julio, o sea, hace un mes y medio, y el Poder Judicial le dictó comparecencia en lugar de detención preliminar. Lo dejó libre, así de simple. La lista de injusticias que se cometieron en este caso es larga. Y cuando el Poder Judicial tiene la posibilidad de enmendar lo que ha hecho, ¿no? Porque la semana pasada que esto estalló y se volvió un escándalo, lo que hicieron no fue capturar al violador, sino programar la audiencia de prisión preventiva para este miércoles que viene. O sea, casi una semana después de la denuncia, más de una semana después. Entonces, esta demora en el proceso de justicia causó indignación en diversas entidades. Una de ellas fue Promsex, que es justamente quien se está haciendo cargo de la defensa legal de la madre, de la menor y de su familia. Y su vocera declaró, algo que se debe reclamar al Poder Judicial es por qué se está programando una audiencia contra el agresor, pese a que ya se sabe del caso públicamente. Se pudo haber hecho el fin de semana. ¿Por qué no se dijo inmediatamente vamos a hacer esta audiencia? ¿No? Se dijo, el próximo miércoles vamos a decidir si es que este señor merece la prisión preventiva. O sea, una dejadez y una desidia impresionante en un caso tan serio. Por otro lado, la Comisión del Poder Judicial de Género, de Justicia de Género se llama, le ha pedido aplicar la recomendación de la ONU y despenalizar el aborto en embarazo infantil. La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial exhortó a los diferentes sectores a sumar esfuerzos para salvaguardar el derecho a la vida, integridad y salud de Mila, y exigió el cumplimiento de la sentencia de la ONU contra el Perú sobre el caso Camila, a fin de garantizar una vida libre de violencia para menores de edad. Recordemos que el caso Camila es el de una menor también que fue violada y obligada por el Estado peruano a continuar con su embarazo y dar a luz. La ONU emitió una sentencia que recomienda al Estado peruano que en todos los casos de embarazo, cuando se trate de niños, de niñas, debe ser causal de aborto terapéutico. Esto ya debe ser así, porque por el daño grave a la salud física y mental de la menor ya se justifica el embarazo terapéutico, pero como no dice ahí que sea por violación, cuando es obvio que una menor de edad solamente puede tener relaciones sexuales bajo esta premisa, según nuestro propio código penal, ¿no? Las menores de 14 años no pueden expresar su consentimiento para tener relaciones sexuales, se presume que se trata de violación siempre. Entonces, la ONU le ha dicho al Estado peruano, pon también ahí que sea por violación sexual cuando se trate de niñas y adolescentes, ¿no? Porque los médicos no quieren aplicar esto, como hemos visto en el caso de la pequeña Mila. La comisión remarcó que la ONU ha recomendado al Estado peruano modificar la normativa vigente en el tema y asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y de cuidados postparto para las niñas gestantes, en particular en los casos que ponen en riesgo la vida y la salud de la madre por violación o incesto. Bueno, ahora vamos a hablar de un personaje, un político, que durante la última campaña presidencial proponía poner a todas las niñas violadas y embarazadas en un hotel 5 estrellas, para que allí pudieran llevar sus embarazos con todas las comodidades, según lo que decía este señor, y luego dar a luz. Así de cruel e inhumana era su propuesta. Pero ahora el señor López Aliaga es el alcalde de Lima, y como tal está haciendo lamentablemente el ridículo, porque en campaña la alcaldía prometió eliminar los peajes. Todos nos acordamos de eso. Una promesa que hasta la fecha no cumple porque se trataba de una propuesta claramente populista. O sea, nadie puede resolver unilateralmente un contrato sin pagar las consecuencias de eso. Una de las alternativas que propuso el señor López Aliaga fue la implementación de vías alternas para que los usuarios pudieran evitar pasar por el peaje de Puente Piedra. Escuchemos lo que dijo el 26 de septiembre del 2022 en plena campaña en la alcaldía de Lima.
Los conozco de memoria, ¿ya? Sé perfectamente qué contratos hay. En los contratos hay un arma que no se ha usado hasta ahora, que es las vías alternas, ¿ya? Uh-huh. Las vías alternas ahora son una miseria, ¿no? Inclusive son de tierra, es como para que no las uses, ¿no? Se pueden hacer avenidas, por ejemplo, en Puente Piedra. Yo he estado coordinando con el alcalde de Puente Piedra, con el candidato a Puente Piedra, ¿no? Que tenemos hasta el plano, los diseños de las vías alternas con la autopista para que la gente no pague peaje, inclusive.
Bueno, y ya tenían los planos, los diseños y todo listo para hacer estas vías alternas. Pero el viernes de la semana pasada, Rafael López Aliaga reapareció después de 2 semanas de retiro espiritual. Dijo que se había ido a reflexionar sobre la corrupción. con su silicio incluido, nos imaginamos. Y ahora afirma que lo que ofreció en campaña es imposible de cumplir. Escuchemos.
Eso de la ruta alterna no está, y eso se lo digo al señor Rafael Rey, no está en ninguna parte en el contrato de concesión. Y si estuviera, sería imposible de realizar. ¿Por qué? Porque hay dos cerros con habitantes encima de los cerros.
Bueno, está reconociendo que mintió en campaña, ¿no? Porque en septiembre decía que ya estaban los planos para las vías alternas y ahora nos dice que no se pueden construir porque hay dos cerros que lo impiden. Ese es el alcalde que va a convertir a Lima en potencia mundial. Lo único que le falta ahora es pedir una cadena de oración para eliminar los peajes. Ahora vamos a conversar sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Como todos sabemos, el Estado financia a los partidos políticos entregándoles una cantidad de dinero en proporción a la cantidad de votos que obtienen para el Congreso. Mientras más votos obtienen, obtienen más presupuesto del Estado. La Asociación Civil Vigilancia Ciudadana presentó un informe que revela casos controversiales sobre el uso de financiamiento público directo en los partidos políticos. En el caso de Perú Libre y Fuerza Popular, los dos, digamos, son dos de las bancadas que ingresaron como más congresistas al Parlamento y que reciben por esa razón la mayor cantidad de dinero por financiamiento público. El análisis muestra que con estos fondos se ejecutaron pagos a personas con condenas o investigaciones fiscales pendientes, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 el partido Perú Libre destinó 129 mil soles para pagarle a su líder Vladimir Cerrón, porque él es el secretario general de esta agrupación. Recordemos que Cerrón es investigado por lavado de activos en el caso de los dinámicos del centro y fue condenado por corrupción tras su paso como gobernador regional de Junín. Pero no es el único. En el cuadro que tenemos hay otras dos personas de Perú Libre que reciben sueldos y que están investigadas también. En el caso de Fuerza Popular, digamos, Fuerza Popular tampoco se queda atrás. En el 2022, su ex asesor Pierre Figari, quien también está investigado por el caso Cócteles, recibió 53 mil soles de honorarios en calidad de asesor en formación, capacitación e investigación. O sea, para hacer capacitaciones a los fujimoristas. Figari se encuentra en calidad de investigado en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Cócteles, referido al financiamiento de la campaña de Fuerza Popular en 2011. Bueno, así se utilizan, los fondos públicos Perú Libre y Fuerza Popular, dinero que además proviene de todos los peruanos, y ellos lo usan para pagarles a sus militantes y dirigentes que están investigados por la justicia. Cada vez vemos más cosas en común entre el fujimorismo y el cerronismo, los otrora enemigos que ahora son amigos y algo más. Ahora vamos a pasar a el tema de lo que publicó la Encerrona la semana pasada. El ejército reconoce que no estaba preparado para controlar protestas en Ayacucho, algo que ya se decía en ese momento, que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para controlar manifestaciones, sino para ir a la guerra. En documentos secretos, militares admiten que debieron usar armas no letales para salvaguardar la vida de la población. En cambio, les dieron 200 fusiles de guerra. La Encerrona accedió a los reportes de la 2 Brigada de Infantería Huari, que fue desplegada en Ayacucho para controlar las protestas. Desde hace meses, el ejército se negaba a entregar estos documentos a la fiscalía y periodistas que lo pedían usando la ley de transparencia. En cerca de 500 páginas, más de un mando militar admite que el ejército no estaba preparado para controlar protestas. Entre el 15 y 16 de diciembre, 10 ciudadanos murieron por impacto de arma de fuego en Ayacucho. Algunos de los fallecidos ni siquiera estaban protestando. Los mismos reportes observados del ejército revelan que fueron armas como para una guerra. El 15 de diciembre, más de 250 soldados se desplegaron en Ayacucho portando la misma cantidad de fusiles de guerra y más de 16.000 cartuchos de calibre 5.56 milímetros. O sea, los enviaron a la guerra y terminaron quitándole la vida a 10 personas. A la fecha, solo 2 personas son investigadas por la matanza de Ayacucho: el comandante general de la 2 Brigada de Infantería Militar, Jesús Vera Ipenza, y el jefe de la macrorregión policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo. Y justamente la fiscal de la Nación llegó este fin de semana a la ciudad de Ayacucho y provocó el rechazo de un grupo de manifestantes que llegaron hasta el lugar. Rudy Bárcena, por ejemplo, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre, intentó hablar con Benavides en el Hotel Plaza. Ella logró ingresar al hotel y acercarse a la fiscal, sin embargo, no se lo permitieron. A pesar de esto, la dirigente increpó a la fiscal por los fallecidos cuyas muertes aún continúan impunes. Veamos un extracto de lo que sucedió.
David Ancochaca, ¿estará contenta, no, señora fiscal? No me puede tocar, no me toque. ¿Estará contenta, no, señora fiscal, después de haber asesinado 10 personas acá en Ayacucho? ¿Estarás feliz después de dejar impune tantos muertos acá, asesina, maldita? ¿Estarás feliz? ¿Estarás contenta sobre tu cabeza carga 10 muertes asesinados, maldita asesina? ¿A qué has venido acá, Ayacucho? Nadie te quiere acá. Lárgate, corre con tu presidenta. A mi esposo lo mataron el 15 de diciembre acá. Y esa maldita está cómplice de tantos muertos. Mi hija, por culpa de ellos, mis hijos se han muerto. Por culpa de ella, está impune tanto muerte acá. No pueden. ¿A qué ha venido? ¿Quién les ha invitado a ellos?
Yo voy a conversar con ustedes.
Siento, fiscal está dejando impune tantos muertos. Está impune. Por culpa de ellos. Yo no me puedo sacar, no me toque. Malditos asesinos.
Yo le voy a
por señores, personas como ustedes han quedado.
Yo le voy a atender, le estoy ofreciendo la atención.
Bueno, durísimas las palabras de la señora Ruth Ibárcena, pero no fue todo lo que sucedió. Después, otro video muestra a la fiscal saliendo del cine teatro y se aprecia a una multitud que reclama y expresa su rechazo. Los reportes locales indican que la policía tuvo que cerrar las entradas para evitar el ingreso de más manifestantes. Veamos lo que sucedió ahí. Bueno, y anoche en una entrevista en el programa Punto Final, la fiscal de la Nación se refirió al tema y dijo lo siguiente: comprendo el dolor de las víctimas, de los familiares, que todas las investigaciones van a ser céleres. Nuestra función es descubrir la verdad. No se confundan del rol. El Ministerio Público tiene un rol y los otros poderes del Estado otro. Bueno, a ella le gritaban asesina, ¿no? Y está diciendo, está tratando de decir, yo no he participado en eso, nosotros somos los que investigamos más bien. Pero como han pasado 8 meses y todavía no hay ningún responsable, la población percibe que hay una complicidad entre la señora fiscal de la Nación y el gobierno y quienes perpetraron estas muertes en diciembre en Ayacucho. Y ahora vamos a conversar sobre el Congreso y la presidenta Boluarte en un tema vinculado también a las muertes en Ayacucho, porque congresistas de izquierda están reuniendo firmas para impulsar una moción de vacancia contra Dina Boluarte. Congresistas de Perú Libre y otras bancadas de izquierda reúnen firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta por las siguientes razones: los más de 60 asesinatos durante las protestas, como consecuencia de la abusiva represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; el presunto plagio del libro El reconocimiento de los derechos humanos y en derecho internacional humanitario; y por la ley que presuntamente habilitaría a Dina Boluarte para la gestión del despacho presidencial a través de tecnologías digitales. Se reúnen firmas para una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Tarola se refirió al tema. Escuchemos.
Bueno, el Congreso y los congresistas tienen la facultad de presentar lo que ellos estimen convenientes. Lo que ha hecho la presidenta es viajar de acuerdo a la Constitución y a una ley habilitante, y va a seguir ejerciendo la presidenta el liderazgo y la diplomacia presidencial en aquellos casos en los que sea imprescindible su presencia en el exterior.
Bueno, se le ve súper seguro y confiado al señor Otaro Alnapur. Él sabe que no tienen los votos para vacar a la presidenta Dina Boluarte, pero eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Recordemos que ahora hay una alianza entre el Congreso y el Ejecutivo, pero es una alianza frágil porque en realidad cada uno persigue sus propios objetivos también, ¿no? Además de quedarse hasta el 2026, tienen objetivos distintos. Entonces, en cualquier momento se puede empezar a resquebrajar esa coalición y las cosas pueden cambiar radicalmente para el Congreso y para la presidenta Dina Boluarte. Y hablando del premier Alberto Tarola, también ha anunciado que Perú podrá ahora interceptar aeronaves sospechosas por narcotráfico tras 20 años de bloqueo de Estados Unidos. El presidente del Consejo de Ministros anunció que Perú ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para levantar un veto que impuso el país norteamericano hace 20 años sobre la interdicción aérea. Esta iniciativa permitiría que la Fuerza Aérea del Perú vuelva a recibir cooperación de los Estados Unidos en materia de radares, aeronaves, presupuesto, equipamiento y capacitación para actividades de interdicción contra las citadas aeronaves. Escuchemos lo que dijo el señor Otárola.
¿Qué va a permitir esto? Que el Perú pueda hacer ejercicio y uso de la interdicción aérea, no letal. ¿Qué significa ello? Que quedan notificados las bandas y los cárteles de narcotráfico en el país, que el país va a iniciar una lucha inmensa contra el ingreso de avionetas ilegales que diariamente vulneran nuestro cielo, y que vamos a actuar sin contemplaciones para interceptar estas avionetas, porque también esto implica la mejora de 24 helicópteros, implica la adquisición de radares que van a cuidar todas nuestras fronteras, implica la colaboración intensa de un país hermano con el que estamos trabajando en esta ardua lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Bueno, el gobierno anuncia que se ha retomado y se va a reiniciar la interdicción aérea, pero no es específico en señalar exactamente en qué va a consistir esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no detalla que no se van a poder interceptar aeronaves cargadas de cocaína como sí podían hacer antes, que es lo que se conoce como interdicción letal. Ahora van a hacer interdicción, pero no letal. Lo dice Otárola, pero como que no lo quiere decir, ¿no? Porque no quiere ser muy claro en el tema. ¿Por qué? Por ejemplo, el ex jefe de Devida, Ricardo Soberón, ha declarado lo siguiente. La medida es absolutamente insuficiente. La interdicción no letal se produce en pista de aterrizaje. Es decir, se brinda información sobre la avioneta en el vuelo, pero se obliga a no interceptarla sino hasta que esté en tierra. A la luz de cómo es la dinámica del narcotráfico en el Perú, donde hay unas 500 pistas clandestinas, esta medida es un saludo a la bandera. O sea, solamente pueden pedirle, por favor, que aterricen para poder intervenirla. No pueden intervenirla en el aire o dispararle, por ejemplo, como se hacía antes. También el exministro del Interior, Rubén Vargas, se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho: cuando los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú identifiquen o registren el ingreso de narcoavionetas, no las van a poder derribar. Me pregunto, ¿cómo las van a obligar a aterrizar si no pueden usar su potencia de fuego? ¿Les van a suplicar para que se vayan del espacio aéreo peruano? Es como decirle al personal de la Policía Nacional, vayan a enfrentar a los sicarios, pero no pueden usar sus armas de fuego. También el ex embajador del Perú ante los Estados Unidos, Harold Forsyth, ha opinado sobre el tema. No es justo que se diga que se retoma la interdicción aérea cuando en realidad esto no es así. Y se transmite la idea de que esto va a permitir que el ejército aplicará acciones concretas contra las avionetas que transporten droga. Esto sencillamente no ha ocurrido. La interdicción letal no corre. Lo que posiblemente se dé es la interdicción no letal, pero como ha dicho Ricardo Soberón y como ha dicho Rubén Vargas, se trata de saludos a la bandera, que en la práctica no van a cambiar en nada la situación. O sea, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Todo apunta a que se trata de otro intento del gobierno para ganarse algunos puntos de la ciudadanía, pero con una medida que, según los entendidos, no será efectiva para combatir al narcotráfico. Y finalmente, mencionar como último tema que Alejandro Soto mintió en su declaración jurada para postular al Congreso. O sea, el señor Soto tiene un rosario de denuncias interminable. En 2020, el actual presidente del Congreso presentó una declaración jurada en la que afirmó no tener ninguna deuda por concepto de reparación civil. Pero de acuerdo a un informe de Panorama, Soto mintió. En 2016, un juzgado de Cusco le ordenó el pago de 10.000 soles por el delito de difamación agravada contra un comandante de la policía. Y ese monto no fue cancelado hasta el año en que postuló al Congreso. Y la norma señala que una persona que presenta deudas por reparación civil no puede postular al Parlamento. El señor Soto mintió para poder postular. Ese es el presidente del Congreso que tenemos y que lidera la alianza fujicerronista en la mesa directiva. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.